Cerván. Va de cultura. COPE más Andalucía.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes, ahora desde Málaga para toda Andalucía, te hablo de cultura. Son días de celebración en Granada, están en plenas fiestas del Corpus y también ha comenzado el Festival Internacional de Música y Danza, un festival que celebra este año su edición 74. Arrancaba ayer y va a desarrollar su amplia programación hasta el 13 de julio. Desde COPE Granada, Jorge de la Chica te va a dar algunas claves de este festival de referencia.
El Festival Internacional de Música y Danza de Granada es el más antiguo de España y se encuentra entre los de mayor prestigio de Europa. Se celebra en los escenarios monumentales de la ciudad, especialmente el Alhambra y el Generalife. El Palacio de Carlos V acoge los conciertos sinfónicos, en los que este año destaca el debut de la Orquesta de la Academia de Santa Cecilia de Roma. A lo largo de su historia han pasado por aquí las principales formaciones musicales de Europa. El ballet también adquiere un especial protagonismo. En esta 74 edición destacan las representaciones de Romeo y Julieta, El Lago de los Cisnes y Don Juan, además de un ciclo flamenco en el que participarán tres premios nacionales de danza, los granadinos Patricia Guerrero, Manuel Liñán y Eva la Hierbabuena. Uno de los principales protagonistas en 2025 será el compositor y organista de la catedral, Juan Alfonso García, en el décimo aniversario de su fallecimiento. El Festival de Granada es una de las citas más destacadas de la cultura en el continente europeo.
La programación de la edición número 74 de este Festival Internacional de Música y Danza de Granada nos va a llevar hasta mediados de julio, como te decía, con una amplia, amplísima agenda de la que te voy a destacar algo que va a ocurrir el próximo martes, 24 de junio, en el Teatro del Generalife. Ese día, al escenario se subirá un granadino, al que mencionaba Jorge hace un momento, que es el bailaor y coreógrafo Manuel Liñán. Manuel, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Llegas al festival con tu espectáculo Muerta de Amor. ¿Qué se van a encontrar quienes vayan a verte?
Pues Muerta de Amor es un espectáculo que gira en torno, es una coreografía que gira en torno al deseo, a la provocación, a la importancia que tienen las relaciones, las diferentes maneras de relacionarnos y sobre todo las consecuencias que dejan estas relaciones en nuestro cuerpo y en este caso cómo afectan a nuestro baile y cómo se bailan.
¿Y cómo se puede hablar de amor con el baile?
Bueno, realmente Muerta de Amor nace de la pregunta, de una pregunta de qué es el amor, pero realmente no creo que Muerta de Amor sea la respuesta. Lo que sí hemos encontrado son diferentes direcciones, diferentes maneras en las que tiene el amor de manifestarse, y lo que sí tenemos claro es que afecta a nuestro cuerpo, ¿no? Creo que cuando tenemos una relación, ya pueda ser una relación bonita o una relación tóxica, nuestro baile se ha visto afectado de una forma muy notable, ¿no? El cuerpo se mueve de otra manera, gestos son de otra manera, incluso el brillo de tu mirada es de otra manera, independientemente de que bailemos o no, creo que es algo que afecta a nuestro cuerpo. Y Muerta de Amor lo que pretende es mostrar esta diversidad de consecuencias y sobre todo de mostrar las diferentes también maneras afectivas que hay referente a las relaciones o referente al amor, ¿no? No podemos encontrar relaciones muy, muy tóxicas, relaciones que se basan a lo mejor en algo platónico, que no han existido, en la provocación, en el amor, en el deseo. Es un gran abanico de emociones.
Qué bonito eso que dices, que yo no había reparado cómo el amor afecta, ¿no? O se nos ve en el cuerpo de alguna manera, ¿no? Me ha gustado eso que me has dicho. ¿Quiénes acompañan, Manuel, en el escenario, en este espectáculo? Porque evidentemente no estás solo.
Pues la verdad que somos en total 7 bailarines, bueno, 7 maravillosos bailarines, cada uno también con una disciplina diferente y con una carrera también, con una trayectoria en solitario, con sus propias compañías. En este caso va a estar conmigo José Maldonado, Miguel Ángel Heredia, David Acero, Juan Tomás de la Molía, José Ángel Capel y Ángel Reyes. Luego de artista invitada vamos a tener a Mara Rey, que es una gran pedazo de cantaora, y los músicos también, por supuesto, en directo, que serán Francisco Vinuesa, Juan de la María, la percusión de Javier Teruel y el violín de Víctor Guadiana.
y añado yo un nombre, el de Ernesto Artillo, que es el responsable del vestuario, que bueno, la puesta en escena, un vestuario, también tiene mucha importancia. Ernesto, que con él hemos tenido ocasión de hablar con él alguna vez aquí en el programa, que es el responsable, como digo, del vestuario de este Muerta de Amor, que algo también, algo no, mucho supongo que también tiene que ver con el resultado final del espectáculo.
Sí, sí, totalmente. Además, Ernesto ha sido una persona que me ha acompañado en todo el proceso creativo, ha focalizado también la dirección del espectáculo y, por supuesto, ha hecho un vestuario maravilloso que ya podréis comprobar cuando vayáis a... Espero que vayáis a verlo.
Exactamente. O sea, cita con Manuel Liñán el próximo martes en el Teatro del Generalife con Muerta de Amor en este edición número 74 del Festival Internacional de Música y Danza de Granada, de su Granada, por cierto, de Manuel Liñán. Manuel, hace un año que se estrenó este espectáculo que ahora traes a tu ciudad. No sé cuánta importancia le das a los premios, pero premios sí que ha recibido este montaje tuyo.
La verdad que sí, que llevamos pues justamente un año y la verdad que muy contentos. O sea, estuvimos en la Bienal, nos llevamos el premio de mejor espectáculo de la Bienal y mejor elenco, el premio del público del Festival de Jerez, el premio, un premio Thalía, la mejor intérprete, dos premios Godot como mejor coreografía y mejor intérprete también, mejor labor de producción. O sea, que la verdad que en un año estamos muy contentos, sobre todo independientemente de los premios, de la aceptación que ha tenido con el público y de lo que recibimos también nosotros del público en cada representación. Recibimos, por supuesto, muchísimo cariño y hemos visto que pues también que ha generado mucha expectación. Para nosotros es un placer poder disfrutar del espectáculo y para mí un gran placer aún mayor venir a mi tierra con este espectáculo para compartirlo pues con toda mi gente.
Bueno, me la has puesto votando, como se dice, porque es que te quería preguntar, ¿es subirte al escenario en Granada, eso para ti tiene algo de distinto a hacerlo, pues no sé, en Vitoria?
Pues yo creo que sí, o sea, ya cada vez que nos subimos al escenario es verdad que están los típicos nervios, pero uno cuando viene a su ciudad yo creo que se multiplica un poco, ¿no? Se añade incluso más responsabilidad, pues por el afecto que le tengo a mi tierra, por el afecto y por el cariño que le tengo a mi gente, ¿no? Y porque, bueno, pues porque espero que puedan disfrutar de este trabajo, ¿no? O sea, soy una persona que me he criado aquí, que mi infancia está aquí, que mi educación está aquí y pues eso te genera muchísima ilusión el poder compartir tus obras en tu ciudad y por supuesto con tu gente, ¿no?
¿Y cómo es el trabajo que hay detrás para crear un espectáculo como el que vamos a ver la semana que viene en Granada? ¿Tú este Muerta de Amor, por ejemplo, cuándo empezaste a prepararlo?
Pues mira, por ejemplo, Muerta de Amor tiene como de preparación 2 años, o sea, más o menos tiene un año un poco de reflexión de lo que quiero hacer, de si el tema es realmente un tema para mí importante, si realmente es una inquietud, es un tema que tiene que ver con el baile, con la danza, y cuando ya más o menos detecto de que sí, de que para mí es un tema honesto y que merece crearlo, que merece ponerlo en pie, entonces ahí ya empiezo a llamar a un equipo de profesionales, de bailarines, hay una composición musical, hay un diseño de escenografía, hay un diseño de vestuario, hay un diseño de sonido, y todo esto va en torno a la dirección, digamos, en este caso, que se escoge para el espectáculo, o a la inquietud, que en este caso el motivo era el amor, o el deseo, o la pasión, o en este caso, cosas asociadas a esto. Y lo que hemos hecho, empezamos haciendo una residencia en Torrón, nos encerramos allí toda la compañía y entonces allí empezamos a tratar este tema, empezamos también a ver pues cómo le afectaban las relaciones también a los demás intérpretes. Soy una persona que también me gusta mucho el debate, compartir lo que yo pienso con otras personas y bueno, pues poco a poco se va poniendo el espectáculo en pie, se van creando coreografías, van apareciendo elementos como los micrófonos, la música se va relacionando también, en este caso está muy inspirado en la copla, y pues es un proceso muy despacio, ha sido un proceso que hemos hecho juntos, en convivencia también, muy común, y sobre todo un proceso que realmente los artistas lo disfrutamos muchísimo, pero pues gira en torno a un año o 2 años de montaje, de preparación.
Pues el resultado de ese tiempo de trabajo, tanto trabajo, tanto esfuerzo. El resultado lo vas a poder ver el próximo martes en el Festival Internacional de Música y Danza de Granada, que este año celebra su edición 74 y que recibe ese día al coreógrafo y bailador granadino Manuel Liñán con su espectáculo Muerta de Amor. Manuel, ha sido un placer charlar esta tarde contigo. Nada, que vaya muy bien, que lo va a ir seguro, porque estás en tierra, en fin, con el público más de cara. Yo creo que cualquiera que vaya a verte lo está, pero estando en Granada, eso es un plus. Así que nada, que lo disfruten mucho.
Muchas gracias.
Andalucía va de cultura con Carmen Cerván.
Teníamos oportunidad la semana pasada de conocer la terraza de la Fundación Unicaja en el Centro Cultural de la Fundación en Cádiz, donde su director Javier Vela ejerció como nuestro anfitrión.
Es un espacio insólito, un espacio muy conocido, muy familiar seguramente para todos los ciudadanos, ¿no? Por ser parte de la identidad también de, no solamente de la ciudad, sino de la provincia, ¿no? Como son las azoteas, pero tiene una particularidad y es que permite tener vistas panorámicas de todo el trazado urbano y permite también unas vistas laterales al mar preciosas que sinceramente son muy recomendables, ¿no? Hay 400 metros de superficie que se destinan al desarrollo de actividades culturales y que empezará a ponerse en uso con una, en fin, con una intervención compleja y laboriosa que ha llevado varios meses y que ha permitido recuperar un espacio creo que clave para la ciudad, que va a descubrir una atalaya nueva, digamos, ¿no? Para todas las personas interesadas en poder disfrutar de la programación y también del propio espacio.
Pues hoy queremos adentrarnos un poco más en esa programación que se ha organizado pues para todo el verano en este lugar, que es la terraza de la Fundación Unicaja, en el Centro Cultural de la Fundación Unicaja en Cádiz. Y una parte de esa programación la protagoniza un ciclo titulado Letras de Altura. Francisco Cañadas es el responsable de literatura de la Fundación Unicaja. Francisco, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Por qué fusionar literatura y pensamiento en este ciclo Letras de Altura?
Bueno, están ambas disciplinas están perfectamente conectadas, con lo cual son perfectamente compatibles, ¿no? Y en este caso no queremos quedarnos únicamente con la literatura en sí, ni con el pensamiento en el sentido de que sea algo etéreo. Queremos que haya una conexión entre ambas disciplinas y que mejor hacerlo con cuatro grandes autoras. Y aquí he hecho mal un poco del título del ciclo, de altura, ¿no? Como son Remedio Zafra, que será la que inaugure el ciclo, Lola Mondéjar, Sara Mesa y Nazaret Castellanos.
Bueno, pues por alusiones, Remedio Zafra es la filósofa que será la encargada de inaugurar este ciclo, será el próximo martes. Remedio, buenas tardes, bienvenida a COPE Andalucía.
Buenas tardes, un placer hablar contigo.
Igualmente, antes de charlar contigo un poquito, le voy a pedir a Francisco, Francisco, que le presentes a los oyentes a Remedios. ¿Quién es Remedio Zafra?
Pues Remedio Zafra es una referente en la filosofía de nuestro país, es escritora, investigadora, es muy de aquí, de nuestra tierra, es cordobesa. Su trabajo pues se puede situar entre la intersección entre filosofía, feminismo, arte y algo que está ahora muy en boca de todos, como es la cultura digital. Pero aparte de eso, Remedios es científica y titular del Instituto de Filosofía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Ha sido también, acapara una serie de premios, de reconocimientos y bueno, yo creo que para nosotros es el mejor pórtico que podemos tener para abrir y dejar que entre aire fresco a esta terraza en las Letras de Altura.
Bueno, Remedios, pues vaya presentación que te ha hecho Francisco Cañadas, que no lo estaba preparado, que él no sabía que yo se lo iba a preguntar, ojo.
No.
Remedios, la cita contigo va a ser el martes que viene, día 24 de junio. ¿Qué vas a poner sobre la mesa en tu intervención en este ciclo Letras de Altura?
Pues fíjate, para mí es una ocasión bien bonita porque hablar desde las alturas, desde las azoteas, permite algo que yo reivindico a menudo en mi trabajo, tanto filosófico como literario, y es la necesidad del extrañamiento, la necesidad de ver las cosas de otra manera. Y lo que planteo para el próximo martes es será una charla seguida después de una conversación con Alejandro Luque, la la charla se denomina Trabajar con las palabras, donde hablaré sobre la creación como trabajo, sobre la escritura, la literatura, el ensayo, como trabajos sostenidos en la palabra, en un tiempo donde se dificulta la escucha pausada, la lectura profunda y también la narración meditada. Quizá quienes trabajáis en la radio sabéis mucho de esto, porque, y es justo, y creo que tiene mucho que ver, porque justamente el poner el énfasis en la palabra, en un contexto que donde la palabra a veces se convierte en algo así como una imagen, ¿no? En la forma en la que surfeamos por las pantallas y por la vida contemporánea hace que en lugar de profundizar en lo que leemos, lo veamos como meros titulares, ráfagas. Y creo que bueno, será una oportunidad también para sintetizar parte del trabajo que llevo realizando en los últimos 10 años con ensayos como El entusiasmo sobre la precariedad y el trabajo creativo en el contexto digital que comentaba también Francisco, que sobre el que he trabajado en las dos últimas décadas, mi ensayo Frágiles y sobre todo mi último trabajo que se titula El informe sobre trabajo intelectual y tristeza burocrática, que habla en gran medida también sobre el amor y el riesgo de desamor en los trabajos intelectuales que están también unidos por esa importancia, esa centralidad de las palabras y aquí de las letras que serán también de altura, no solamente materialmente, sino simbólicamente.
Las palabras, mencionaba esa palabra remedios que tanto valor tiene, pues para ella, o por también, por ejemplo, como ella también decía, para nosotros, para los periodistas que trabajamos en la radio, qué importante es la palabra. Me interesa mucho algo que has dicho, Remedio, filosofía, entorno digital, cómo vive una filósofa en este 2025, en 2021, y cómo su trabajo de alguna manera acaba fusionándose, bueno, pues algo que tú me vas a explicar ahora, que tiene que ver la filosofía con el mundo digital.
Bueno, fíjate, para mí es muy importante desde que comencé con el trabajo ensayístico en el año 2000, la idea de que los pensadores contemporáneos, o que nos decimos contemporáneos, nos caracterizamos por habitar la dificultad de nuestra propia época, y esto es en gran medida lo que motiva mi trabajo, se materialice como investigación o como ensayo o como literatura, y esa dificultad de la propia época lleva mucho tiempo estando en la mediación de pantallas, en haber normalizado que gran parte de lo que hacemos y de nuestra relación con los demás hoy está mediado por pantallas. Y creo que aunque yo he reflexionado sobre esta mediación en libros como Un cuarto propio conectado y Netianas u otros, pero te comentaba que justamente ahora me parece más necesario que nunca esta fusión entre pensamiento, filosofía y cultura digital, puesto que la cultura digital es la que también englobamos desde los cambios que estamos viendo con las inteligencias artificiales y la posibilidad que tienen estas inteligencias artificiales de no ya de tanto de sustituirnos en los trabajos más tediosos que menos nos gustan, no nos están sustituyendo en los trabajos administrativos, sino que nos están sustituyendo justamente en los creativos, en el trabajo, tú le pides a una inteligencia artificial que te escriba un poema, un ensayo al estilo de determinado autor y posiblemente te lo haga bajo la tristeza y la sorpresa de los poetas y los ensayistas que posiblemente estén demasiado atareados haciendo los trabajos administrativos, ¿no? Entonces yo creo que esta realidad que dibuja un mundo donde los trabajadores intelectuales y creativos están en un momento de especial tensión en relación a las transformaciones derivadas de no solamente de la normalización de vivir mediados por pantallas, sino de una inteligencia artificial que lo primero que está aportando a la vida es la apropiación o el protagonismo en los trabajos creativos que son justamente los que más nos gustaban. Nos podían haber empezado ayudándonos en otro tipo de trabajos, ¿no? Y este asunto que quizás sea el más al que más nos estamos dedicando. Francisco hablaba de mi trabajo en el Instituto de Filosofía del CSIC, donde gran parte de los investigadores e investigadoras están muy orientados a las cuestiones derivadas de la inteligencia artificial, de la ética y, en mi caso en concreto, a las transformaciones de los trabajos intelectuales, culturales y creativos en este nuevo escenario que vivimos.
Qué interesante esto que nos cuenta Remedios Zafra, que te recuerdo va a inaugurar el ciclo Letras en Altura el próximo martes en la terraza de la Fundación Unicaja en Cádiz. Francisco, nos dabas antes los titulares de los nombres de las personas que van a formar parte de esta programación después de Remedio. ¿Te pido algún titular más? ¿De qué van a hablar o de qué van a ir las siguientes citas de este ciclo, protagonizadas todas por mujeres?
Sí, exactamente. Bueno, pues por seguir un poco orden cronológico, después de Remedios tendremos el 16 de julio a la psicóloga Lola Mondejar, que va a examinar cómo la era digital está transformando la capacidad de narrar experiencias y dotarlas de sentido propio, algo que dicho de esta manera parece que o debe ser algo muy humano, pero que comprobaremos que quizás no lo sea tanto. El 23 de julio será el turno de Sara Mesa, que va a analizar las trampas de los mecanismos burocráticos y administrativos, algo de lo que comentaba hace un rato Remedios, implícitos en la organización social. Y cerraremos el ciclo el 5 de septiembre con la neurocientífica Nazaret Castellano, que va a tratar algo, bueno, desde su punto de vista, la plasticidad cerebral desde una perspectiva humanística, que va tomando como referencia un ensayo publicado recientemente con el título del puente donde habita el mariposa. Yo creo que es un ciclo dentro de esta tendencia de literatura y pensamiento, pero que es muy heterogéneo porque, como diría un flamencólogo, vamos a intentar tocar todos los palos posibles.
Ese es el contenido y el continente, te recuerdo, la terraza de la Fundación Unicaja, así que el combo parece perfecto. Por cierto, Francisco, sí. Horarios y entradas, ¿qué debemos saber?
Pues horarios 8:30 de la tarde, que es cuando todavía hace un poquito sol, está cayendo ya el sol, pero creo que es el momento idóneo para este tipo de actividades. Y entradas, pues abierto a todo el público, como se suele decir, hasta que llenemos aquello hasta la bandera. Precisamente me ha comentado mi compañero Javier Vela que en la última jornada en la que celebramos ayer, pues tuvimos prácticamente un lleno, con lo cual pues nos llena de satisfacción ver que bueno, que hay mucha sensibilidad por todos estos temas, que el público responde y que está ávido de tener experiencias y charlas como las que tenemos programadas para estos próximos días.
Nada.
Realmente el espacio es único. Vistas al mar, a la ciudad, pensamiento, literatura, creo que es un cóctel perfecto para unas noches de verano.
Pues nada, hay que irse un poquito con tiempo. Oye, por si va a estar lleno, pues que nos aseguremos tener sitio para poder disfrutar, pues por ejemplo, de la intervención de Remedios Zafra el próximo martes con la inauguración de este Letras de Altura, uno de los ciclos que nos va a ofrecer este verano la terraza de la Fundación Unicaja en Cádiz, ciclo que arranca en unos días y que va a conectar la literatura con las ciencias humanas. Remedios Zafra, filósofa, muchísimas gracias y mucha suerte para esa cita en Cádiz en unos días.
Muchísimas gracias a vosotros, nos esperamos allí.
Francisco Cañadas, a ti también te digo adiós y nada, te emplazo a dentro de algunas semanas, que seguro que tenemos ocasión de volver a hablar de nuevas iniciativas de la Fundación Unicaja. Francisco, muchísimas gracias.
Por supuesto, muchas gracias a vosotros y bueno, será un placer poder charlar.
Andalucía va de cultura con Carmen Cerván.
Y déjame que te destaque algunas otras citas de la agenda de la Fundación Unicaja, por ejemplo, en torno a la exposición retrospectiva de Gianni Versace en el Centro Cultural Fundación Unicaja, en este caso de Málaga. Ya te hemos contado que se vienen organizando todo este mes distintas actividades paralelas con entrada libre y te quiero recordar algunas citas que van a tener lugar en los próximos días. Por ejemplo, hasta el jueves 26, en el Museo Fundación Unicaja de Artes y Costumbres Populares, se puede visitar la instalación y la exposición de complementos La Estela de Versace. Es un proyecto diseñado expresamente por el alumnado de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de San Telmo. El alumnado de interiores ha creado el diseño expositivo y los estudiantes de moda, pues la colección de obras inspiradas en el estilo de Versace que se muestran en esta exposición. El martes 27 a las 7:30 de la tarde, el concierto La Música que Inspiró a Versace, a cargo de la Capilla de Música Maestro Iribarren, en el que una soprano y un tenor interpretarán reconocidas obras que marcaron la vida del diseñador italiano. Esto va a ser en el Centro Cultural Fundación Unicaja de Málaga, que es donde está la exposición principal de Versace, que todavía tienes unos días para pasarte a verla. Y una más, también allí el viernes 27, la Masterclass Barroco Digital, estampados de lujo y patronaje en movimiento.
Pone mal, ¿qué pasó? Que no he vuelto por mi habitación. Volverte a tocar, volverte a comer, volverte a besar, volverte a tener. Como yo te conocí, mojadita, y las dos vivimos la dolce vita. Ese bobo tú no lo necesitas. Te quiero dar un beso en esa boquita. Que tú te pongas así, mojadita, que juntas vivamos la dolce vita. Ese bobo tú no lo necesitas. Quiero volver a comerte la boquita.
Está arrasando, lo demostró hace unos días con su concierto en Madrid, y mañana llega con La Bruja, la Niña, el Dragón al Estadio de la Cartuja de Sevilla.
El tonto.
La Índigo, la granadina, que está de concierto mañana aquí en Andalucía. El 10 de julio estará en Barcelona y ya en octubre pues viaja a tierras americanas con varios conciertos ya fijados en Latinoamérica. Hoy ella pone la música en esa recta final del programa.
Que tú no puedes ser rey si no tienes a la reina. La noche pule, yo sé que te peina.
Esto es Andalucía va de cultura, tu cita con la cultura en Copia Andalucía, con la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía y la Fundación Unicaja. Nos encontramos en 7 días. Ahora la radio sigue.